bon dia, salutacions, una jornada més. Ja estem així a la 92.2 de la freqüència modulada 16 de febrer, Sant Marcel. Felicitats a tots ells. Així que hem fet aquesta primera presentació. Núria Gotarrís, molt bon dia.
Què tal, Seila? Molt bon dia.
Doncs ja estem així, una jornada més.
Vinga, doncs anem a presentar-los als nostres oients, els protagonistes d'avui, els que estaran acompanyant-nos en aquest programa de dimecres, en el que...
Dimecres, que avui no vols que siga dimecres. Tu penses que estem en dimarts, no ho sé.
Hem de dir que avui és la marxa de Sant Antoni, que ja sabem que aquesta vesprada a les 7:30 doncs tots els animalets iran al carrer per a anar en processó, com si diguérem, no? Perquè és el seu dia, a pesar de que evidentment Sant Antoni és demà,
Però així la tradició és això, la marxa, la prèvia.
I demà recordar que se celebra Sant Antoni en l'ermita amb aquesta repartiment de panets, com cada any, i aquesta missa.
Doncs d'això parlarem, justament d'aquest tema, a l'espai de tradicions. Ens acompanyarà el regidor Santi Cortells i en diferents integrants dels Lluïssos, perquè són ells els que s'encarreguen d'organitzar aquesta marxa.
Doncs sí, també altres temes que són actualitat i que anirem comentant al llarg d'aquesta jornada, perquè hem de dir que la Junta Central de Setmana Santa, no sé si recordeu que tenia en marxa aquest concurs de fotografia, en el qual la temàtica estava vinculada a la Venerable Tercera Orden del Carmen. Doncs en aquesta ocasió, demà mateixa, s'avança un dia perquè era el dia 18, no, serà demà per la vesprada, a les 7 de la vesprada, en la mateixa seu de la Junta Central de Setmana Santa, se tindrà lloc el fallo del jurat, en el que sabrem el nom del guanyador, de la fotografia guanyadora, que serà la que després veurem en aquest programa d'actes de la Junta Central de la Setmana Santa 2019.
Doncs estarem pendents també de saber qui és el guanyador d'aquest concurs, però també més temes i espais habituals en aquesta casa, com cada dimecres. Toca que la ciutadania pregunte i l'alcalde José Benlloc responga.
Doncs sí, a partir de la 1:30 del migdia i com cada dimecres, l'alcalde de Vila-real, José Benlloc, respon a diferents preguntes per part de la ciutadania de Vila-real. Preguntes, suggerències, queixes, és que n'hi ha de tot un poc. I ja sabeu i vos recordem que podeu seguir preguntant-li, que podeu queixar-vos del que considereu, sempre en respecte, això sí. No admetirem faltes de respecte, però no ho admetiríem per ningú, això que quede ben clar. Aleshores, si voleu fer-li i plantejar-li qualsevol pregunta a l'alcalde de Vila-real sobre la ciutat o una recomanació del que milloraríeu, podeu fer-ho a través de les nostres xarxes socials, Facebook de Ràdio Vila-real, Twitter de Ràdio Vila-real, també a través d'Instagram o, per exemple, a través del correu electrònic, que és algo més privat, vilarealrespon@gmail.com.
Doncs també hi tancarem el programa, però a la primera part també parlem amb la gent d'Impala. Des de fa ja unes setmanes ens acompanya. Avui parlarem dels problemes amb la caiguda del cabell, l'alopècia i els tractaments que tenen. I també comentar, serà la doctora Julia Arias qui ens avançarà que també estan plantejant-se en el centre tindre un espai en futur, això sí, per a fer trasplants capilars. Així que ara n'hi ha altres tècniques, altres opcions, però en un futur també es plantegen les operacions.
Bueno, la veritat és que és un tema, l'alopècia, que preocupa moltíssim a la gent, sobretot als homes, i que, per què no? Jo crec que si se van a sentir millor, se poden ficar en mans de professionals, no hi ha cap problema i han de sentir-se orgullosos i feliços de poder fer el millor per al seu benestar.
Així és, doncs d'aquest tema parlarem i també ens aproparem a altra de les activitats. Aquesta vesprada sabem que està a la matxa.
Bé, qui no li avillis que anar a la matxa o no tinga animalets, se'n pot anar a aquesta conferència.
Així és, a càrrec del grup de dones de Vila-real. En aquest cas serà la filòsofa Nieves Muñoz qui parlarà respecte a la figura de la dona en la vessant creativa. Ha estat també, diguem, oculta o secundària la tasca i el paper de la dona i per això considera que s'ha de parlar i fer algun tipus de reflexions al respecte. Així que també des del grup de dones a la Casa dels Mundina aquesta vesprada.
Doncs bé, aquests seran els protagonistes d'avui dimecres, una jornada en la que, com sempre, continuem parlant de temperatures, no, Sheila?
Uh-huh, així és.
Parlem de cels assolellats per aquesta jornada, majorment assolellats, amb temperatures que han pujat una miqueta, eh? Les mínimes, sí. Uh-huh. 6 graus de mínima, 16 graus de màxima. Les màximes han baixat un poquet.
Així és, sembla que es mantenen més o menys així la resta de setmana. Divendres podria baixar un parell de graus aquesta màxima, però bé, algun núvol que altre, però la probabilitat de pluja que apareix espera demà i no és molt alta. A hores d'ara, l'agència estatal apunta demà un 35% de probabilitat, però ja ho comentem a veure si varia d'ací a demà.
A banda d'això, també hem de contar-te què és tendència en xarxes socials. És tendència a Twitter. Ai, Sheila, que gràcia, sí. Que avui és el Dia Internacional de la Croqueta.
Uh-huh. I has vist la història del xiquet este que va menjar una croqueta, el xiquet americà, que va anar a un restaurant al Puerto de Santa María, estava de vacances en la família, i clar, no mai havia provat una croqueta. Li ho van traure i diu que li va meravellar. Una croqueta, inclús va entrar dins de la cuina a veure com les preparaven i com ho feien. Així que sembla que inclús ha escrit una carta als companys
d'allí. És que sí, són molt famoses, però
sí. Claro, són
si te'n vas fora...
No, clar, no existeixen.
Vinga, avui és el dia... Tu has preparat alguna vegada croquetes?
No.
Jo alguna vegada, en companyia, sí. Però... En companyia. Sí. Però sí, home, boníssimes. Ma mare o mon pare, que les han preparat i jo els he ajudat.
És així, no?
No, però estan molt bones i, a més, pues, per exemple, les de l'abuela del meu home estan espectaculars. Heu d'aprendre a preparar croquetes perquè estan boníssimes i de vegada en quan, evidentment, no és
no
més...
No sempre, perquè el fregito, doncs...
El fregito no és saludablíssim, però alguna vegada, no? T'has de pegar un homenatge i per què no? Avui és el Dia Internacional de la Croqueta.
Uh-huh. Diu que adoro las croquetas caseras, congeladas, buenas, malas, de jamón, de queso, de zanahoria, de nada. Si es croqueta, soy feliz, ñam, ñam. Aquesta tota croqueta que li tires ja li fa goig. També es fa repàs dels millors locals de croquetes. Bueno, això ja la gent avui que ho mire.
N'hi hauran especialistes en croquetes, no?
Segur. Que no és fàcil.
Bé, anem a canviar de tema perquè avui tenim molta política pel mig i hem de parlar, per exemple, de Dani Mateo. Uh-huh. I és que la Fiscalia demana arxivar la causa contra Dani Mateo. Diu, el mal gusto és llibertat d'expressió. Bueno, recordem aquest incident en el programa de televisió en el que Dani Mateo se sonava el nas amb una bandera d'Espanya. Algo molt criticat, algo per el que inclús hi han anul·lat bolos i que inclús va arribar a tindre una denúncia, clar. Uh-huh. Però bueno, pareix ser que volen arxivar-ho.
Sí, aquesta és una de les temàtiques i també es parla de una notícia que ha publicat OK Diario. Alguns ja només pel fet de que siga així ja ho fiquen una miqueta en entredit, no? O esperen més dades. És que, segons sembla, la casa de Pablo Iglesias e Irene Montero, aquests dos noms són els que estan en el rànquing, estaria construïda sobre terrenys il·legals.
Ui, el que faltava ja, no?
Però bé, això diuen, no? Tant de temps han tardat en... No ho sé, ja veurem com acaba, perquè ja aquests diaris i gent, no, d'aquestes, doncs ja sabem que igual després no són les coses tal qual es publiquen, així que veurem.
Doncs bé, escoltarem o veurem després. També se parla de Teresa Rodríguez, de Adelante Andalucía, que d'ella, per exemple, i la trauen perquè d'ella acabemos con el machismo en lugar de defender el paternalismo. Doncs és una de les... Pues pareix ser que una de les declaracions que està fent en aquests moments. Uh-huh. O farà una horeta o una coseta així.
Doncs també es parla de búsqueda Julen en Ana Rosa, per exemple, la cerca del xiquet que va caure, recordem, aquest...
Com està el tema, mare?
Doncs deia, no, una de les informacions que havien topetat pèls i han comprovat que l'ADN és del xiquet, però que, clar, és complicat, no? Que la possibilitat d'arribar a d'ell no serà ràpida, ja estan començant a treballar, no?
Ai, per favor.
Fer diferents túnels, però, clar, que per a fer-ho bé, diguem, ha de ser una miqueta més lent el procés, ja veurem.
Que llàstima, eh?
Uh-huh, doncs sí, la veritat és
que sí. No, jo crec que estem tot el país en el cor en vilo i en ganes ja i pensant que com estaran els seus pares,
doncs,
com estarà la família.
Sí, s'han fet declaracions, no? El pare indignat per la falta de recursos, que agraeix el suport però que farien falta més recursos, però bé, suposem que, clar, en moment com aquestos qualsevol mitjà seria poc, no? Perquè el que vols és tindre el teu fill en braços, però bé.
Bé, més política. Seila, la policia deté a l'alcalde de Verges, Ignasi Sabater, per desordre públic. Aquest és un dels temes. D'altra banda, Javier Tebas diu declaracions com que Espanya necessitava una alternativa com Vox, per exemple. També s'està parlant de Cospedal, perquè el xòfer de Bárcenas confessa front al jutge que fou captat com a topo per la policia de cabecera de Cospedal. Això ja estic donant titulars, simplement i llanament.
Sí, sí.
Imagina't si tenim, titulars relacionats amb política.
I si és després també n'hi ha algun nom esportiu, no? Enric Gallego, davanter que ha fitxat per l'Osca, pel Huesca, i sí que també es parla d'ell, i de Jona Mejía, que també és nou davanter de l'Hèrcules, així que també noms esportius i fitxatges que s'estan produint.
Doncs jo crec que ens quedem amb això i amb una notícia de la mort d'Eduardo Martín Tobal. Als 76 anys fou portaveu del Partit Socialista en el Congrés dels Diputats des de l'any 1986 al 93 i un dels intervenents de l'elaboració de la Constitució espanyola.
Doncs bé, avui ens quedem amb aquests temes d'actualitat. Anem a fer una pausa, de seguida repassem aquestes notícies curioses que trobem avui.
Dicen que hoy en día con 7 euros no vas a ninguna parte.
¿En serio?
Ahora puedes ir donde tú quieras con un Nissan Micra por solo 7 euros al día, sin pagar entrada y con todo incluido. Seguro a todo riesgo, mantenimiento, vehículo de sustitución. Ven a tu concesionario y sal con un Nissan Micra nuevo financiando con RCI Bank. Nissan Innovation That Excites.
Satra, Avenida Valencia 223, Castellón.
Estàs cansat, et critiquen, tot surt mal, però tens que alçar-te. T'ajudarem. Són molts els que confien en tu i estaran sempre al teu costat. Endavant, Villarreal. Canós Impressors, la millor impressió, sempre al teu costat.
Los peques y los más jóvenes de la casa también visten a la moda gracias a Karen Kids. Ven ahora y aprovecha el 2x1 en todas las prendas. Y si tienen un evento o ceremonia, en Karen Kids encontrarás lo que necesitas. No dudes en preguntarnos. Los jóvenes hasta 16 años tienen su espacio en Karen. Tu tienda de moda en Nules y Villarreal o en www.karen.es.
Cent anys de vivències. Cent anys creixent en Villarreal. Caixa Rural Villarreal i la cooperativa celebrem el nostre aniversari el 30 de gener a les 6:30 de la vesprada amb un acte solemne i a les 7:30 a la plaça de la Vila, xocolatada popular i espectacle piromusical. Caixa Rural Villarreal i la cooperativa, 100 anys amb tu.
Paco,
dime.
Que te buscan de Uber Eats.
¿Uber qué?
Uber Eats.
¿Cómo?
Paco, que te traen la comida de McDonald's.
Voy.
McDelivery. Ahora tu comida de McDonald's en tu casa o donde quieras. McDelivery. Lo estabas esperando.
En Calçais Josep quieren que el día de su primera comunión sea perfecto. Elige la elegancia de María Catalán, la coquetería de Eli o el atrevimiento de Rue Secret. Descubre las prestigiosas marcas para vestir sus pies uno de los días más importantes de su vida. Calçais Josep, Ramón y Cajal 1 de Villarreal.
Auto Villarreal, tu concesionario oficial Volkswagen en Villarreal. Auto Villarreal, ven a vernos en Camí Travesa número 24 de Villarreal, tu concesionario oficial Volkswagen.
Agricultor contra el repilo incluso con hoja mojada,
Silit Flow,
el fungicida de Arista.
Silit Flow,
preventivo, curativo y erradicante del repilo.
Silit Flow,
sin caída de la hoja afectada después del tratamiento.
Silit Flow,
distribuido por Agromaestra, teléfono 964 32 20 41.
Incluir una bañera con hidromasaje en el Dacia Sandero hubiera estado bien, sí.
pero nos parece más útil que te lo puedas llevar desde 6.650 euros con un año de seguro gratuito, la verdad. Y además toda la gama Dacia disponible en GLP. Dacia, así de sencillo. Oferta RCI Bank. Descúbrela en la red Renault.
Dacia, Grupo Renault.
Noticias curiosas.
Cuando nadie ve. Papel. Nos queremos cuando nadie ve. Las balas perdidas de este amor. Prefiero no verlas en mi piel. Si me preguntan por ti, oh, diré que es mentira, que toda una vida he soñado contigo.
De 23, moment de començar el repàs per aquestes notícies curioses. Ens anem a parlar de Xina, que ha aconseguit fer brotar una llavor de cotó per primera vegada a la Lluna. Xina s'ha convertit en el primer país del món en fer brotar una llavor de cotó a la Lluna. Un fet que no té precedent, segons ha informat l'Agència Estatal de Notícies Xinhua. L'operació ha estat portada a terme per la sonda Chang'e 4, la primera en alunitzar en la cara oculta del satèl·lit. Segons un equip de científics d'una universitat del sud-est asiàtic de Xina, en aquest cas, la trobada suposa el primer mini-experiment de biosfera dut a terme amb èxit al satèl·lit. El passat 3 de gener aterrava a la Lluna aquesta sonda que transportava les llavors de cotó, colza, creguilles i també rabidopsis, així com ous de la mosca de la fruita i altres rens per a intentar crear amb èxit una mini biosfera simple. Tot i això, les condicions en les que està l'espai no són les ideals per a que el cultiu prospere. Cal recordar que durant les fases de nit es poden arribar a temperatures superiors als 100 graus sota zero i superiors als 100 durant el dia, a més de la radiació i la falta de gravetat. Un dels científics responsables de l'experiment, Xie Yenqing, va indicar que el disseny el va fer en un recipient especial que mantenia una temperatura constant d'entre 1 i 30 graus, que tenia una font permanent d'aigua i permetia l'entrada de llum solar i subministrava nutrients per al vegetal, segons va declarar a un mitjà de comunicació. Segons aquest diari, el dispositiu, un cilindre d'alumini de 18 centímetres d'alt i 7 de diàmetre, pesa 3 quilos i té un cost, no res, prou accessible, 1,29 milions d'euros. En qualsevol cas, aquestes plantes no han estat les primeres en créixer en l'espai. Un equip de la NASA ja va desenvolupar un sistema de zínies, un tipus de flor, a l'Estació Espacial Internacional l'any 2017. I parlem ara d'unes curioses imatges que han donat la volta al món, i és que un os polar s'ha pujat a un submarí nuclear quan aquest emergia a la superfície per a desfer-se del fem. Un os polar suposadament famolenc va sorprendre els 120 tripulants d'un submarí nuclear rus, el Delta 4, quan va pujar damunt de l'aparato d'aquest submarí cercant menjar. Els militars van emergir de les profunditats a l'arxipiélag noruec de Svalbard, on es topetaven fent maniobres. L'animal, al divisar la nau, es va obrir pas fins a la coberta. En aquest cas, que gràcies a que ell portaven aquestes desfetes orgàniques que els mariners anaven a llançar. Segons van declarar responsables de la Marina Russa, el Sunday Express, el submarí disposa de sistemes establits per a classificar, reciclar i eliminar el fem d'una forma respectuosa amb el medi ambient. I bé, sembla que l'olor que causaven aquests aliments va ser els que motivaren que l'os polar s'aproparà cap a ells. I parlem ara d'un estudi elaborat per la Universitat de Granada que assenyala que els tíquets de compra en els quals es borra la tinta són perjudicials per a la salut. Aquest estudi revela que 9 de cada 10 factures estan impreses en paper tèrmic que conté bisfenol A, una substància que pot provocar càncer i infertilitat. El bisfenol A és un disruptor endocrí que altera l'equilibri hormonal en les persones que estan exposades a ell i condueix a malalties com malformacions genitoitàries, infertilitat, obesitat i càncer en òrgans dependents de les hormones com el de mama, segons va replegar el diari La Vanguardia. En declaracions d'un dels catedràtics de medicina encarregats d'aquesta tesi, Nicolás Olea, podem reconèixer aquest tipus de paper perquè si apropem una font de calor, per exemple un ciri, es fa negre de forma instantània. Per a l'usuari, diu, són fàcils d'identificar ja que es tracta dels rebuts que perden l'imprès, la lletra, amb el temps i quan vas a tornar als pantalons que els vas comprar, el dependent diu que no es veu res. Aquesta, diguem, és l'explicació per a saber quin és el tipus de paper que conté aquest producte. No hem de barrejar els tiquets del menjar en la cuina al desempaquetar la compra amb el peix o la carn. Tampoc hem de jugar amb ells ni tirar-los o escriure notes o guardar-los al cotxe o al bolso, ha recomanat aquest catedràtic per a concloure. A més de la Universitat de Granada, l'estudi van participar experts de l'Institut d'Investigació Biosanitària de Granada i l'Hospital Universitari de Sant Cecilio de Granada, així com diferents universitats i campus de França i Brasil. Nadie ve las balas perdidas de este amor. I parlem ara d'un pardal que s'ha colat a l'interior d'un avió en ple vol comercial. Un politzó inesperat va fer la seva aparició durant un vol que cobria la ruta entre les ciutats de Singapur i Londres. Els passatgers de l'avió, fletat per Singapore Airlines, van poder gravar amb els seus dispositius a un minà, una au nativa del sud d'Àsia que volava de forma lliure per tota la cabina. Es pensa que l'au es va colar a l'avió quan la parella estava a l'aeroport de Singapur i va estar amagat fins que va començar a volar davant la sorpresa dels viatgers, segons ha informat el diari Mirror. D'acord amb el testimoni del personal de l'aerolínia, l'au va fer la seva aparició a les 2 hores de vol i va ser capturada a l'aeroport de Heathrow quan l'aeronau va prendre terra a Londres. Posteriorment, el minà, tenint en compte que és una espècie nativa del sud-est asiàtic, va ser ficat en quarantena per evitar que poguera portar algun tipus de malaltia o virus extern als que hi ha, per exemple, al Regne Unit, ja que va ser allí on va aterrar aquesta aeronau. Doncs bé, fins així el repàs per a aquestes notícies curioses. Una pausa de seguida. Anem amb els primers convidats.
Podologia Vila-real, Jordi Mata, especialistes en biomecànica, podologia esportiva, pediàtrica i cirurgia podològica. Tractaments per a fongs de les ungles amb el làser S30 Podilas, únic a la província. Per la salut dels teus peus, Podologia Vila-real, Jordi Mata, carrer de Jaume Roig, 30, telèfon 964-83-66-83.
La moda és estilo, arte, colores, tendencias. La moda es Kaki y ahora hasta un 50% de descuento en marcas como Liujo, Guess, Munich, Fracomina, Sylvian Hits. Viste con distinción en Kaki Moda Joven, calle Colón 1 de Villarreal.
Pizzería Francesca D'Angelo. Pizzas donde la masa tiene un toque especial. Seguro que no has probado nada igual. Pizzería Francesca D'Angelo. Disfruta de la oferta de inauguración. Durante este mes, pizza a 6 euros y los martes 2 por tan solo 10 euros. En Pizzería Francesca D'Angelo, la mejor gastronomía italiana. Calle Calvario junto P99, local 3A. Teléfono 964-53-86-63 o 633-60-34-49.
el treball, la pràctica esportiva o simplement la rutina diària et generen molèsties? Fisiovila i Podonova t'ajuden a prevenir i recuperar-te de les teues dolències. Els millors professionals al servei de la teua recuperació. Fisiovila i Podonova, junts pel teu benestar. Els trobaràs al carrer Sant Antoni 53 de Vila-real. Demana cita prèvia a Fisiovila 628 14 33 49 o a Podonova 685 28 80 34.
Més assumptes a la 92.2 de la freqüència modulada, com cada setmana ens apropem al Centre Mèdic Estètic Impala per tal de descobrir algun dels serveis que oferís aquesta instal·lació. En aquest cas parlem amb la doctora Júlia Arias respecte a la tasca que duen a terme per a tractar l'alopècia i també aquestes situacions de calvície. I sí que sense més la saludem. Júlia, muy buenos días de nuevo.
Muy buenos días, Aila, ¿cómo estás?
Muy bien, un placer hablar. La semana pasada abordábamos con usted otro tema, pero hoy nos vamos a quedar en otra de las áreas que también usted conoce perfectamente, como es el tratamiento de la alopecia.
Sí, Sheila, está bien.
En este caso nos gustaría, doctora, en primer lugar que nos definiera, ¿no?, qué es la alopecia y cuándo se considera, ¿no?, que pues una caída del pelo se ha convertido ya en alopecia.
Perfecto. Mira, la alopecia generalmente es, como lo conocemos todos, la caída del cabello, una caída anormal de cabello. Entonces, ¿qué es una caída anormal? Todas las personas perdemos al día entre unos 80 a 100 pelos o cabellos. Entonces, cuando perdemos más de 100 cabellos, es cuando ya tenemos un problema de alopecia, que puede ser de múltiples causas. La pérdida de los pelos o de los cabellos puede estar dada por factores hormonales, que puede ser tanto en el hombre como en la mujer, y de ahí viene la alopecia androgénica. También puede ser dada por hipotiroidismo, por lupus, por síndrome de ovario poliquístico, por envejecimiento, por anemia, por estrés, por desequilibrio en la dieta. Una alimentación que no esté balanceada nos puede llevar a perder el cabello. También los anticonceptivos orales, los antidepresivos y los antiinflamatorios y otra cantidad de medicamentos que están relacionados con la pérdida de cabello. Pero también hay unos estados propios del ser humano donde uno tiene pérdidas de cabello importantes, como por ejemplo el embarazo, la lactancia, la menopausia. Esos estados son muy importantes porque siempre hay caídas de cabello importantes en esas etapas de la vida. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta, porque son etapas de alopecia, pero son transitorias. Se pasan, bueno, en algunos casos no son transitorias como la menopausia, pero en el embarazo sí. Es una alopecia que se tarda como aproximadamente un año en recuperarse después del posparto. Entonces, hay unas alopecias que son transitorias, claro, tienen tratamiento también. Uh-huh. Sí, básicamente las causas uh-huh. de la caída del cabello son muy variadas. Y la mayoría de los casos, pues hay que consultar, la mayoría de los casos.
Claro, suponemos, ya nos explicaba la semana pasada en la pérdida de peso, en la obesidad, que es importante también hacer una valoración completa, y suponemos que también en el tema de la alopecia, para conocer exactamente cuál es la causa. En algunos casos era muy obvio, ¿no?, o más fácil poder diagnosticar, pero en otros habrá que analizar también, ¿no?, y ver un poco más allá.
Sí, tienes toda la razón. Una analítica química, nos va a llevar a mostrarnos cuál es la causa de la caída capilar. Por ejemplo, como te estaba diciendo al principio, lo primero que miramos es los valores hormonales de la persona, para ver si son los andrógenos lo que está haciendo produciendo la caída capilar. O si es que el paciente tiene hipotiroidismo, que en los hombres también se presenta el hipotiroidismo, menos que en las mujeres, pero también muchos hombres sufren hipotiroidismo. O cualquier otro, por ejemplo, una anemia. La anemia está muy relacionada con los desbalances alimenticios, porque tengo casos de pacientes que no consumen hojas verdes o que no consumen muchas frutas y verduras, y sí, entonces van haciendo anemias por déficit de los folatos. O entonces eso, si al iniciar los tratamientos de alopecia, siempre se hace una analítica para mirar si es que hay alguna causa médica. Entonces, al empezar los tratamientos, para que la corrección sea efectiva, tengo que hacer un buen diagnóstico. Y para hacer un buen diagnóstico, incluye una analítica para mirar eso, para mirar todas estas causas posibles. Sí, señora.
Y una vez ya se tiene el diagnóstico, ¿cómo se desarrolla el tratamiento? Suponemos que dependerá de cada persona, de la casuística que haya detrás, pero más o menos, ¿cómo se ejecuta un tratamiento capilar?
Mira, pues sí, primero que todo, un buen diagnóstico. Y ahí empezamos con un plan. Los tratamientos capilares son muy costosos, entonces hay que optimizar los recursos. Si lo primero que hay que hacer es mirar la analítica, entonces vamos poniendo los correctivos. Si hay que poner un correctivo, por ejemplo, en la anemia, que el paciente tiene que comer más folatos, más alimentos que tengan hojas verdes y eso, entonces empiezan a hacer esos correctivos y ya se le presenta al paciente todos los planes que tenemos acá en el Impala para que el paciente vaya decidiendo con el apoyo y la asesoría médica qué tratamiento le conviene más en cuanto a lo económico y en cuanto a la efectividad o la relación costo-beneficio. Por ejemplo, nosotros tenemos en el Impala mesoterapia capilar, que la mesoterapia es una técnica, ¿cierto?, de inyectar los productos médicos. Entonces, en la mesoterapia tenemos muchas opciones. Con la mesoterapia podemos hacer plasma rico en plaquetas, que el plasma rico en plaquetas es autólogo. Se le saca sangre al paciente y se saca el plasma rico en plaquetas del propio paciente. Entonces, esa es una técnica de mesoterapia, plasma rico en plaquetas, pero también por mesoterapia podemos aplicar vitaminas, podemos aplicar péptidos y podemos aplicar otras sustancias que van a ayudar a los folículos a que se fortalezcan y a que proliferen más cabellos en los folículos. Entonces, también tenemos otros tratamientos de que hacen estimulación de los folículos, como por ejemplo la Oxiderm, que es una terapia que se aplica a través de un equipo sencillo, pero muy efectivo, que aplica el oxígeno a presión sobre el cuero capilar y empieza a hacer estimulación de todos los folículos, o reactivándolos o desbloqueando los folículos, porque a veces los folículos se tapan. Entonces, con el oxígeno entrando a presión por los folículos, se hace una estimulación perfecta. También hay otras técnicas como carboxiterapia, que es parecido, pero se aplica gas carbónico y este sí es con aguja inyectado. También todas estas son técnicas para estimular los folículos y para revitalizar los folículos, estimularlos a que empiecen otra vez a producir más cabellos. Y bueno, tenemos otros tratamientos, pero básicamente con la mesoterapia aplicamos el plasma rico en plaquetas, las vitaminas, los péptidos o los factores de crecimiento tisular. Más adelante tendremos células madres autólogas. Y eso en cuanto a lo que es la estimulación para toda la actividad del crecimiento de los cabellos. Recordemos que el crecimiento de los cabellos se produce en tres fases. La primera fase, que es la fase análoga, que es la fase donde el cabello está en crecimiento. Un folículo tiene esa fase que dura más o menos entre 2 y 7 años. O sea, un mismo folículo está produciendo cabellos entre 2 y 7 años. Un cabello nace, crece y se cae, y en el mismo folículo salen más cabellos. Bueno, pero cuando el cabello deja de crecer, o cuando un cabello se cae, el folículo puede entrar en un receso de aproximadamente 3 semanas. Esa es la fase de transición, o catágena, que también se llama. Y hay otra fase, que es la fase de reposo, o telágena, que dura más o menos 3 meses, que es cuando el folículo está cansado y se queda como 3 meses sin que vuelva a salir el nuevo pelo. Entonces, estos tratamientos van dirigidos a todas estas fases. Miramos en qué hacemos el diagnóstico, miramos toda la analítica, complementamos con los tratamientos vía oral y miramos qué terapia se adapta más a la necesidad de cada paciente. O sea, los tratamientos capilares siempre son individualizados.
También, doctora, suponemos, ¿no?, que aparte de la estimulación que puedan hacer sobre el cuero cabelludo, también para que los folículos se vuelvan a trabajar, ¿no?, en caso que estén hibernando, por así decirlo, ¿habrá alguna serie de recomendaciones, ¿no?, para optimizar y que también cada persona pues pueda tener un mayor éxito o un mayor porcentaje de éxito en estos tratamientos?
Sí, claro que sí. Hay hay unas recomendaciones para cada paciente. Recomendaciones más que todo individualizadas para cada paciente. Los pacientes muchas veces preguntan cada cuánto es apropiado lavarse el cabello. Sí. Entonces, o con qué productos, porque también hay unos tratamientos farmacológicos que se usan mucho a nivel capilar y que son famosos a nivel mundial. Entonces, son como unas recomendaciones dependiendo del tipo de alopecia, porque, por ejemplo, en los hombres podemos ver alopecia areata, alopecia androgénica, pero alopecia también por otras causas, o una alopecia difusa, que es donde se han caído cabellos, pero no tiene una calvicie instalada como tal, sino que es como que decimos que tiene muy poco cabello. Sí. Y se nota que tiene poco cabello. Entonces, las recomendaciones son más bien individualizadas para cada paciente, dependiendo de la causística, como dijiste, dependiendo de qué es lo que está produciendo la alopecia.
No sabemos también, suponemos que será ya en casos extremos, ¿no?, o en situaciones en las que el resto de tratamientos quizá no sea el más conveniente o no haya dado los resultados esperados, un trasplante capilar, ¿no? Mucho se habla aquí en esta zona, especialmente los hombres, ¿no?, que quizás se van a Turquía porque allí es más barato, ¿no?, realizar este tipo de trasplantes, pero no sabemos también si se puede plantear, ¿no?, en las instalaciones.
Sí, mira, nosotros estamos empezando a desarrollar nuestro programa acá y tenemos a futuro pensado hacer intervenciones quirúrgicas de trasplante capilar, pero por el momento no. Pero sí, es una opción para el Impala hacer más adelante los trasplantes capilares. Se están yendo los pacientes españoles mucho a otras latitudes, pero hay que tener en cuenta que al hacer los trasplantes capilares, los pacientes se tienen que preparar con anterioridad, con bioestimulación, las zonas donantes para los trasplantes capilares, y después de los implantes, los pacientes requieren estos mismos tratamientos de los que estamos hablando, los requieren después para que el implante dure, para que el implante prospere, para que los cabellos sí estén creciendo bien. Entonces, es muy importante lo que me dices de ir a otras latitudes a hacerse trasplantes, porque en los trasplantes, pues, como te digo, hay que mirar primero todas las causas, y después hacer todo lo que es bioestimulación con los tratamientos que estamos ofreciendo, y después del implante también. O sea, bioestimulación antes del trasplante y bioestimulación después del trasplante, para que el trasplante prospere y se mantenga en el tiempo.
Así que el seguimiento cercano, ¿no?, el próximo, es totalmente necesario, como nos comenta. Y para no robarle más tiempo, nos gustaría también, ha comentado antes que la alopecia es una caída anómala, se podría considerar estos más de 100 cabellos que pueden caer en un día, pero ¿cuándo sería el momento idóneo para que una persona fuera para comprobar si realmente tiene un problema más grave respecto a la caída del cabello?
Mira, es que en el mundo moderno que vivimos es tan importante el buen estado capilar del cabello, que eso básicamente cuando uno empieza a notar que el cabello se está cayendo, pues es bueno consultar, porque está asociado o puede estar asociado a múltiples factores.
Y además suponemos muchas veces, aparte de las dolencias que pueden motivar la caída, también el factor psicológico, ¿no? Porque obviamente el cabello como que nos decora la parte de arriba y pues no tenerlo en las mejores condiciones también nos puede mermar, ¿no?, la parte psicológica.
Sí, sí, por supuesto que sí. El estrés es un factor muy importante. Cuando la persona empieza a ver que se le está cayendo el cabello, se estresa porque se le está cayendo el cabello y entonces empieza a... eso redunda contra el verse y sentirse bien. Entonces, sí, claro. Y es como un círculo vicioso. Se me está cayendo el cabello, me siento mal porque se me está cayendo el cabello y eso agudiza el problema. Ajá. Entonces, consultar cuanto antes.
Y en caso de que no sea nada, pues se descarta, ¿no?, y se puede seguir. Exacto. Y en caso de que se requiera la atención, pues se puede iniciar el tratamiento.
Sí, exactamente. Además, acá en el Impala nosotros estamos haciendo la primera cita gratuita. Okay. O sea que el paciente puede consultar gratuitamente a ver qué le está pasando.
Uh-huh. Pues esperemos, doctora, que puedan ayudar a mucha gente también en este aspecto, en los tratamientos para evitar la alopecia, la calvicie. Como siempre, como la semana pasada, doctora, muchísimas gracias por atendernos y
muchas
hablamos pronto.
Ti,
un placer.
Bueno, perfecto. Un placer. Que estén bien. Feliz día.
Impala, Centro Médico de Fisioterapia Avanzada Deportiva, rehabilitación, presoterapia combinada con crioterapia. Además, te realizan un estudio funcional para tratar tus dolencias crónicas o agudas, así como dolencias de columna, porque tu salud y bienestar nos importan. Centro Médico Impala, entrada libre, parking gratuito, grau de
I més assumptes a la 92.2 de la freqüència modulada. Anem a parlar del grup de dones de Vila-real. Ahir van organitzar hacia la localitat aquesta manifestació per la situació a Andalusia, però a banda d'això elles tenen una programació que organitza diferents iniciatives i en aquest cas anem a parlar i anem a tindre una pinzellada d'aquesta primera activitat del 2019. Anna Claramontes des del grup de dones, molt bon dia.
Bon dia.
Doncs pues sí. Reprèn l'activitat.
Sí, pues mira, sí, la veritat és que, clar, després de festes, que és el que fa un poquet tallar tota la dinàmica, pues reprendim a través de les activitats i, com bé has dit, pues en aquesta conferència que, bueno, com totes les que organitza el grup de dones Vila-real, pues important, necessària, pues un poc, pues Nieves Muñoz mos va a parlar pues de un tema pues que, bueno, ahir, per exemple, van comentar en aquesta concentració que tu estàs dient, que van fer ahir, pues la gent se va interessar un poquet per tot el que fa el grup de dones i aleshores pues, vam dir, pues mira, anem a parlar d'una xerrada que se titula El pensar desinteressado de les mujeres. I la gent, ui, pues això està molt bé. Bueno, d'alguna manera pensem que és un tema que va agradar, que segur que a la gent que vindrà esta vesprada es va agradar sentir a Nieves. És una persona que la veritat que és, en aquest sentit és una ponent que expressa bé tot el que te quedimos y va a ser agradable, ¿no? Y bueno, de alguna manera, pues luego tú has dicho, pues reprendemos un poco la actividad del grupo de dones, con Ben Basen, pues eso, de segon divecres xerrada y quart divecres película, ¿no? Pero eso pues ya va a hablar a la semana que ve, ¿no? La otra cual toque la pelu, si vols, la peli, y vos hablaré de eso. Y avui, por eso, les hemos esperado en el Casa Montida, porque encara té que ser en Casa Montida, sí. Porque la Fundació, o sea, Casa Social, Fundació Casa Rural, encara estan obres, i allí sabem que és la marxa, i que sabem que en este poble pues, la marxa és important, ja ho sabem, però, clar, nosaltres sempre fem les activitats de dimecres, i quan fem la programació en setembre, pues, no van caure que el Setge, que és la marxa de Sant Antoni, pues, caia este any dimecres. Però, bueno, jo penso que podrem fer-lo tot, podrem estar en la xerrada, i fins i tot, pues, també podrem assumar-nos a aquesta marxa que organitza els lluïssos i que la foto dels anys, clar, però bueno, d'alguna manera, pues, certament no vam caure que dimecres caia, el set que caia en dimecres este any. Però bueno, i això, ahorita que un poc pues, esperem a que la gent vinga, perquè serà molt interessant escoltar a Nieves, i després, pues, això, pues, d'alguna manera, pues, prenent també en contacte amb nosaltres, ahir mateix va estar prou bonic, sí. I perquè la gent dirà, bueno, i nosaltres com podem informar-nos, estar més informats de lo que fa el grup de dones, perquè, clar, perquè avui, per exemple, jo m'he enterat a última hora, no sé què, pues bueno, jo vaig, no sé, ho havia pensat, no és casualitat, ho havia pensat i dic, vaig agafar una llibreta i la que vulgui apuntar-se per estar informada del grup de dones i la fiquem al grup, pues, que s'apunta la llibreta. I curiosament ho vaig llançar un poc així per la gent que anava preguntant. I, bueno, de moment ara estarà fent-ho, mentre esperarà a que parlarem i això tu i quedar-me tu i jo, pues, 27 dones s'han apuntat perquè estan interessades en tindre informació de lo que fa el grup de dones. Uh-huh. Aleshores, pues, ara les posarem dins del grup i 27. Bueno, la veritat bon és que està bé perquè sí, són un bon número per un ratet que va ser ahir i la veritat que lo més bonic és que les dones, pues, vam tindre clar perquè estaven en la plaça. I jo el que vaig sentir i vaig veure és que les dones ahir no és que tinguérem ràbia i ira, no, teníem orgull. Orgull d'estar allí, orgull de ser dones i d'orgull de lluitar per el que estem lluitant. I la veritat és que el grup de dones, pues, en esta xerrada de Nieves, avui, a l'estat de l'Espanya Mundina, pues, es comença i seguís, millor dit, pues, tota aquesta lluita que porta endavant. En aquest cas, per mig de la conferència i per mig de les xerrades, intentem fer visibles a les dones i a la problemàtica que envolta a la dona, tant històricament parlant com present.
Doncs esperem, Anna, que puga ficar-se també una miqueta de llum respecte a aquesta qüestió històrica. Moltes gràcies, com sempre, també per avançar-nos i ara, si et sembla, xerrem també una miqueta amb Nieves.
Doncs pues perfecte, ideal. Gràcies per tot i, bueno, fins la vesprà, totes i tots que pugueu vindre.
Doncs un plaer, com sempre, Anna.
Gràcies, el plaer és nostre. Ja, gràcies per la vostra finestra per a que la gent pugui enterar-se. És un mig més important.
I bé, ja hem escoltat la presentació des del grup de dones, així que anem a parlar també amb la ponent d'aquesta xerrada, amb la filòsofa Nieves Muñoz.
Buenos días, encantada.
Un placer hablar, bueno, ahora se está hablando, ¿no?, estas jornadas mucho de la figura de las mujeres y también hay que abordarla desde diferentes perspectivas. En este caso, ¿cuál es la propuesta que lanzas, ¿no?, este pensar desinteresado de las mujeres?
Sí, bueno, la propuesta es más que el pensar ese de las mujeres, es la cómo ha sido negado este pensar libre, por así decirlo, que es ni más ni menos que el origen de la creación. Históricamente, gracias a las posibilidades que han tenido los varones de tiempo libre, de ocio, pues se ha ido montando todo que es nuestra estructura de ideas, de valores, de ficciones, y la mujer ha quedado al margen, ha preparado, por así decirle, todo el camino, ¿no?, el trabajo de los hombres, y ha sido, pues, prácticamente anulada del ámbito de la creación, ¿no?
Claro, esto muchos pueden pensar, ¿no? Pues viene de la parte más religiosa, ¿no? Porque sabemos, ¿no?, la jerarquía eclesiástica prima, al menos la iglesia que conocemos aquí, la figura masculina, pero no sabemos si también se remonta esto a otras épocas, ¿no? Si antes de que cobrara peso la iglesia también pasaba en estas diferencias, ¿no?, y el peso del varón respecto a la mujer.
Sí, sí, bueno, si nos podemos ir ya sin salir de nuestra cultura occidental, si nos vamos a Grecia, nos encontramos que allí los varones son los que realmente disfrutan del ocio, además con unas características muy muy determinadas. Es en muchos momentos la falta de guerras, que ha sido siempre un deporte favorito, ¿no?, en general para casi todos los varones, y una vida que tranquila. Y estaba prácticamente, pues, podríamos decir que la llevaban, la posibilitaban los esclavos, se dice en la historia, pero básicamente las mujeres. O sea, han sido hasta las grandes olvidadas, para esta vida de ocio que tuvieron los griegos, con una cuestión muy clara, es que los esclavos van cambiando de condición. Al fin y al cabo son hombres o varones y históricamente pues han ido convirtiéndose en hombres libres. Sí. Y las mujeres no, las mujeres han seguido pues encadenadas, por así decirlo, a una condición de cotidianidad, de materialidad, que les ha impedido pues saltar a esos, digamos, cielos ideales, a poder crear, a formar ideas que van estructurando todo nuestro mundo. Se han quedado al margen. No digamos, si hablamos ya de la educación, que hasta en la época en que la educación empieza a ponerse en primer plano, como es la Ilustración, a las mujeres también se les deja totalmente al margen. Y eso que hay una serie de escritoras o de filósofas importantes que intentan paliar estos errores, como Wollstonecraft, Mary Wollstonecraft, que intenta contestar el concepto de educación que parecía que era el ideal de la Ilustración de Rousseau, y ella opone lo que es la Ilustración de las mujeres, vindica los derechos de la mujer, ella y otras mujeres que en ese momento empiezan a revolucionar, ¿no?, todo el alejamiento que teníamos de esos, de los mundos, digamos, creativos.
Y estas figuras que les costaría, ¿no?, o en su momento no tendrían mucha repercusión, pero por desgracia también se habla que ahora en muchos de los libros de historia tampoco aparece el papel de la mujer, ¿no? Estas mujeres que seguramente lucharon, que reivindicaron, que consiguieron, tampoco tienen una presencia excesiva, ¿no?, en los libros de texto, y sí, así tampoco se conoce, ¿no?, por parte de los estudiantes el valor, ¿no?, del papel, sí, de las mujeres.
Sí, sí, es cierto, tampoco. Ni en los libros de texto, ni incluso en analistas y críticos actuales de primer orden, que hablan de cómo la creación en todos los ámbitos artísticos, humanísticos, literarios, científicos, se ha ido produciendo, van nombrando históricamente a los hombres, van cayendo en estos libros cuando se analiza todo este proceso creativo, y prácticamente no se nombra a ninguna mujer. Se nombra por excepción, incluso cuando esta falta, claro, es ya en estos momentos tan abrumadora, esta falla, pues algunos dicen que no saben muy bien a qué se debe, si es que se han dedicado a otras cosas, es decir, no se reconoce esa esclavitud de la mujer con respecto al varón que se ha producido históricamente, y claro que tiene sus consecuencias en una falta de posibilidad de crear o de formar ya no solo ideas y fenómenos artísticos, sino incluso valores dentro de las sociedades que vivimos, pasadas y actual.
Claro, seguramente otro modelo tendríamos, ¿no? Ahora se habla tanto del modelo patriarcal, seguramente si hubiera tenido más peso la mujer. Es difícil, ¿no?, adivinar cuál sería el presente, pero distaría bastante, ¿no?, de lo que conocemos hoy en día.
Posiblemente, porque hoy en día también se está produciendo una casi disociación entre modelos de ideas a nivel de pensamiento y la realidad, la sociedad que sigue, pues bueno, sigue, y por desgracia, como estamos viendo en estos momentos, intentando a veces ir hacia atrás, sigue muy con planteamientos muy, muy arcaicos y de enfrentamientos sociales, políticos, mientras que las ideas muchas veces van en otro plano. Yo creo que si la mujer hubiera tenido más papel, la mujer está más enraizada en, podemos decir, no sé cómo decirlo, en la tierra,
sí,
y hubiera tenido algo que posiblemente es necesario, más interés por la praxis, ¿eh? La praxis, que hubiera estado más implicada en las ideas, para que el mundo, digamos, el mundo social que se desquicia y el mundo de las ideas, que muchas veces va por otro lado, pues hubieran dejado de ser líneas paralelas, hubieran interferido, solucionando problemas reales, y evitando estas marchas atrás. Y bueno, que en estos momentos nos están dejando un poco cabo.
Así es, ¿no? Lo que ha costado, ¿no? Después de milenios de una situación, ¿no? En la que primaba la figura del hombre, ¿no? Ahora que se empieza a visualizar, se intenta equilibrar, claro, volver para atrás, bueno, pues sería, pues eso, un paso grande, ¿no? Atrás.
Sí, sí, sí. Así es. Tomamos conciencia de cuál es la situación. De hecho, quien ha revolucionado la situación de la mujer ha sido la gran revolución, y la gran revolución callada hemos sido nosotras mismas. Y esta revolución que ha sido tan costosa, pues en este momento no es que se intente ya callar, es que así como si no hubiera ocurrido, como si la mujer de nuevo tuviera que ocupar un papel secundario. Bueno, es inadmisible, es intolerable, es, no cabe en una cabeza que pensante, por así decirlo, ¿eh? Nuestro papel cuando se intenta dejar al margen, ¿eh? Yo aquí en la charla esta me fijo sobre todo en el ámbito de la creación, pero eso está ligado, claro, a todo lo que hemos creado, en definitiva, ¿no? Como he dicho antes, pues a todas las ideas, valores, estructuras que han sido realmente patriarcales, y realizadas por el varón.
Y también suponemos, ¿no?, en el ámbito de la creación, que será sobre el que versará la ponencia, mujeres, ¿no?, que muchas veces sí que quizá creaban, pero bajo el nombre de un varón, ¿no?, para que se pudiera verlo, claro, para que su trabajo se expusiera,
sí,
y no fuera,
sí,
castigado, sí, o dejado de lado por venir de la mano de una mujer.
Sí, 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 bueno, eso está claro. Hay de esas excepciones de mujeres que ha habido, que apenas se han nombrado, ¿no?, se han visibilizado, pues más de una tuvo que adquirir nombres que no eran suyos. Hay una autora que es Virginia Woolf, que sobre este tema yo aconsejo su lectura, porque lo que plantea en obras fundamentales, en Una habitación propia, en Tres Guineas y en otras obras que habla de precisamente del tema de la mujer y de la creación, es la pobreza en que han vivido las mujeres. Entonces, esta pobreza, estas condiciones materiales, que es un poco lo que yo intento resaltar aquí, como, bueno, las han anulado, simplemente no han estado. Y es una lectura que sigue siendo muy recomendable en estos momentos.
Sí que es importante, ¿no?, que en ese momento igual o en siglos atrás se valoraba la creación en la cocina, ¿no?, que el plato estuviera bueno, que pudiera innovar y poco más, pero claro, sí, la potencialidad de la mujer va mucho más allá.
Claro, sí, y más cuando la mujer somos grandes creadoras, ¿no? Creamos de la especie, ¿eh? Somos procreadoras, y hasta esto casi se ha querido dejar en último plano, ¿no? No sentirnos orgullosas de nuestra procreación, ¿eh?
Así que sí, importante, Nieves, como no queremos robarte mucho más tiempo, nos gustaría, sabemos que hoy aquí en la localidad pues también está el tema de la marcha, pero bueno, que el público, suponemos que puede haber para todo, que se acerquen y también puedan reflexionar sobre el papel, ¿no?, castigado que ha tenido, o secundario, sí, si se puede decir secundario, no sabemos, secundario, terciario ya de la mujer en el mundo de la creación, sí, para que les invites a compartir contigo esta charla.
Sí. Pues bueno, nada, yo la verdad es que mi idea al plantear esto es estar con un grupo de gente y que entre todos, ¿no?, hablemos de este tema, porque supongo que todo el mundo tenemos algo que aportar y que decir, ¿no? O sea, que confío, vamos, yo soy una más, por así decirlo, dentro de la reunión que podemos mantener esta tarde, ¿no? Y que sí, que espero que nos sea provechoso a todas y a todos los que estemos allí.
Pues esperemos que así sea. Nieves, muchísimas gracias por atender nuestra llamada y que vaya muy
bien
esta conferencia.
Muy